Jorge, como ustedes saben, los oyentes, es nuestro nanotecnólogo de cabecera. ¿Cuántas veces, verdad, hemos tenido dudas aquí sobre
la nanotecnología?
Hablando entre nosotros de nanotecnología, le hemos tenido que llamar a Jorge, pero también en su condición
de ser humano,
de persona, verdad, que es efectivamente
y argentino, sobre todo.
Y sobre todo argentino, lo estamos saludando en esta mañana soleada en Montevideo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Estoy al aire, entonces.
Sí, claro.
Sí, estamos al aire.
Ah, perdón. Bueno, bárbaro, sí.
Bajó un poquito el volumen. Ahí está, perfecto.
Ahora sí. Ahí estamos. ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Extrañando ya Uruguay de nuevo, la verdad. Hermosos momentos hemos pasado allí.
Bueno. Muy bien, Jorge, acá también se te extraña, sobre todo cada vez que en el programa estamos hablando de alguna cuestión que deriva en la nanotecnología, solemos pensar en vos y muchas veces te hemos llamado y lo seguiremos haciendo para consultarte, pero hoy hay dos asuntos excluyentes. Uno es el de la Argentina futbolera, ¿verdad?, que ahora nos vas a comentar tu punto de vista, y luego el de la política internacional con otra de esas realidades paralelas que también te interesa y te ocupa mucho, que tiene que ver con Turquía. Pero empecemos por lo más cercano. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está Buenos Aires a esta hora en términos futbolísticos y anímicos?
Buenos Aires ha revivido. Estaban en cierto momento todos los puestos callejeros vendiendo todo lo que podían de Argentina, camisetas, gorros, vinchas, pensando que era
sacándoselo
ahí,
arriba, ¿no? Sacándoselo arriba.
Dos por uno.
Todo. Y bueno, nada, ahora van a poder seguir vendiendo un poco, por lo menos hasta el sábado. Habrá que ver qué sigue pasando. Yo, que soy un habitual enemigo de la selección argentina, me he puesto de su lado ahora, viendo quiénes se pusieron en contra, ¿no? Viendo a todo el poder y el poder mediático haciendo un picadero de carne de las intimidades de la selección. Ahora la apoyo más que nunca.
Sí, igual yo desde afuera lo que veía es que cuando se lo criticaba, ¿no?, a la Argentina, antes del resultado de ayer, ¿no?, sin saber si pasaba, claro, o no, sí. No había como cierta, como decía, mejor me cuido porque puede que pase, o sea, como que no lo terminaban de matar del todo, porque salvo algún programa que hemos visto, pero como que estaba eso en el aire, diciendo, llega a pasar y que,
zafa.
¿Dónde me escondo después, no?
Sí, pero igual muchos periodistas se inmolaron completamente, y bueno, ahora pasa que tienen la cara de piedra suficiente para ahora veletear y seguir, y ante la primera adversidad de nuevo convertirse en esas máquinas picadoras de carne horrenda que son, ¿sí?
Claro, sí. La frase, lo veníamos diciendo, siempre aplica, ante cualquier cosa, siempre le puedes buscar un claro, lado para poder aplicar esa frase.
Eso sí. Y esta gente impresentable, la verdad, y además, por ejemplo, en el penal de Mascherano, que estaba clarísimo, yo no sabía dónde dirigir mi bronca hacia Mascherano por abrazar a un tipo dentro del área en el medio de una jugada y no soltarlo y tirarlo al suelo, o hacia el relator que decía, no, pero esto no es penal, qué vergüenza, cobra cualquier cosa el árbitro turco. No sabía cuál de las dos situaciones me daba más vergüenza ajena. Por suerte, igual Argentina salió indemne al final, y apelando un poquito al fútbol, no los huevos. Los huevos sirven para hacer omelette, la garra sirve para el boxeo. Terminó con un hermoso remate bien puesto de Marco Rojo, y bueno, ahí seguimos.
Totalmente. Bueno, ahí el corazón un poco dividido, porque el referee, la cuarteta arbitral era turca, ¿no? Y vos hinchando con Argentina, con las dos cosas que te unen, las dos pasiones que te unen, ¿no, Jorge? ¿Cómo la pasaste en ese momento? ¿Por qué no hinchabas? ¿Por el juez? ¿Hinchabas por el juez más que por Argentina?
Bien, la pasé con una gran empatía con todos mis compatriotas, porque yo a este ser humano llamado Junaid Chakir lo insulto todos los fines de semana. por televisión, y en la cancha me he dado el lujo también de insultarlo.
Ah,
y por primera vez tuve a toda la Argentina odiándolo un poco.
De tu lado, claro.
Qué cosa.
Sí, hincha del Fenerbahce, es Shakir, es hijo de un árbitro también, Serdar Shakir, un viejo árbitro del fútbol turco, no tan trascendente como él. Y bueno, un personaje nefasto.
Sí. ¿Y cómo perdimos? Ya entramos en Turquía, ¿no? Pero ahora me acordé, con la eliminación de Islandia. ¿Cómo perdimos? O sea, no en materia de fútbol no perdimos mucho, ¿no? Pero sí perdimos en materia de belleza, ¿no? Tanto hombres como mujeres.
Sí.
Uno veía esos paneos de tribuna y decía, por favor.
Hermoso. Y la hinchada islandesa, pensar que estaba vacío Islandia, lo podría haber ocupado cualquier otra nación durante estos días que tuvieron allá.
Claro, era ir y plantar bandera y ya estaba, no había nadie.
Sí. Y bueno, nada, prevaleció bastante el fútbol croata ayer, porque Islandia, yo además vi todos los partidos de Islandia, por eso el 1-1 lo acerté pleno en el PRO, estaba absolutamente convencido que iba a salir así contra Argentina, porque yo vi toda la eliminatoria de Islandia, porque justamente estaba en el mismo grupo de Turquía.
Qué tipo raro eso, Jorge, qué tipo raro.
A Croacia le pegó un baile tremendo en las eliminatorias, le ganó uno de los partidos, el otro lo ganó Croacia, así que era de pronóstico incierto esto.
Bien, claro. Por suerte, Jorge, hoy dimos fe de vida de Diego Maradona, escuchamos el audio que él envió ayer de madrugada, luego publicó una carta en su página de Facebook, donde dice que está bien, que no estuvo internado, que tenía un dolor en la nuca, que se descompensó, que lo revisaron. Hay Diego para rato, termina diciendo. ¿Cómo está el tema maradoniano por estas horas?
El tema maradoniano es una de las expresiones más claras también de la grieta, ¿no? que hay en Argentina, digamos, entre gente que atrasa 30 años, desclasada de cualquier clase, y la gente que está del lado del bien, ¿no? y que lo apoya. Para mí no hubo acto más pusilánime en los últimos años que esto de ayer, de filmar a un pobre tipo sintiéndose mal, y aparte antes mandando fotos de cuando estaba como medio cabeceando en la tribuna, un tipo que se sabe que tiene prescripta medicación, etcétera,
sí.
O sea, ¿quién no tiene una tía, un hermano, un pariente, uno mismo que tenga, digamos, en algún momento de la vida prescripción, no sé, de algún psicofármaco, que está medio sedado con lexotanil, con risperidona, con lo que sea, y está así? Esto es tan pusilánime como si yo fuera a la salida de un geriátrico y veo cuando sacan, no sé, a la abuela de un tuitero con babeándose con una CB, y lo filmo y lo comparto en la red y pongo qué gracioso, ¿no? No lo puedo entender realmente, me da un asco que supera todo.
Totalmente.
Jorge, de la función de policía moral también, ¿no?
Sí, eso fue lo peor,
Realmente puede hacer lo que quiera, y peor todavía la policía moral, que dice los que cuidan a Diego, ¿cómo lo van a llevar al estadio? Perdón, pero no está declarado incapaz.
Sí, no, claro. No, sí.
No tiene una guardia, hace absolutamente lo que va donde se le canta, como vas vos y como voy yo también.
Claro, sí. Pero la patrulla es lo que tiene, la patrulla patrulla, ¿no? Y ahí donde
exactamente, puede. Es ese haber nacido con una gorra puesta.
Se marca,
¿no?
La gorra.
Ya que acertaste el resultado de Islandia y Argentina y demostraste ser bueno para las predicciones, te pido una predicción para el sábado a las 11.
Bueno, te voy a decir, esto es tremendo porque va a quedar grabado.
Tirá algo.
Ah, igual después lo edito, Jorge.
Yo tiro una Argentina 2, Francia 0.
Bien, con confianza.
Y te tiro los 90 minutos de Uruguay-Portugal, que van a ser 1-1.
Extendido. 1-1.
1-1.
Los 90. Uh-huh. Obviamente, sí, que claro, va a seguir hasta los 120. Y penales, ahí ya no me quiero quemar, pero bueno.
Te quedaste en la puerta.
No te la jugás por una batalla del Río de la Plata.
En octavos.
En cuartos.
En cuartos. Sería fantástico.
Sería épico.
Sería, fantástico, para... y no creo que lograra dividirnos.
No, al
contrario.
No, para nada.
No va a venir más.
No va a venir, sí.
Yo creo que sí.
No va a quedar nadie.
Nos da la tranquilidad.
No va a quedar nadie vivo. Seguramente.
Vamos a hacer uno solo.
Por lo menos para nosotros acá nos da la tranquilidad de que si llegamos a cuarto, vamos a seguir. Porque
y que gane una de las dos selecciones va a seguir. Y que gane el que gane, vamos a estar contentos.
Vamos a estar contentos.
Sí, claro, se puede continuar. Hay muchos proyectos para cambiar a Córdoba por Uruguay. No sé si están al tanto de esto.
Oh, sí, lo estuve viendo. Estuve viendo los mapas. Ahí,
¿no? A ver, danos un titular.
Los argentinos no cordobeses desearían sacar a Córdoba de su mapa y recibir amistosamente, fraternalmente a Uruguay.
Pero, está bien. Te firmo con las dos manos, tres manos, cuatro manos te firmo.
Sí, claro. Sí,
lo único malo es que pierden la salida al mar.
Sí. Bueno. Vamos a hacer medio...
Piénsenlo bien.
Entonces. Ah, pero espera, vos me estás... No entendí bien. Vos me estás diciendo canjear, o sea, cambiar...
El mapa, correr.
Yo pensé que sumar a Córdoba a Uruguay, sumarlo.
No,
echar a Córdoba como provincia y adoptar a Uruguay.
Exacto.
Y que Córdoba pase a ser Uruguay. La Uruguay de la región.
No, entonces no.
No,
ahí entendido mal.
Es parecido, Jorge, a un proyecto que había instaurado la OMS, la Organización de Organizaciones Mundiales, que iba a cambiar China por Brasil directamente.
Sí.
El territorio, ¿no? Primero era el nombre, después las personas y después directamente el territorio brasilero, que encaja perfectamente en el chino, ¿no? Cambiarlo así.
¿Así encaja?
Sí. Pero era un proyecto que estaba...
Está muy bien. Y son cosas necesarias.
Sí, necesarias. Hay que cambiar el mundo.
Vos sabés que es un tema, todos los que hemos convivido con alguien en nuestra vida, sabemos que si vos te tomás cierto aire, después de años y años de convivencia, las cosas empiezan a mejorar, porque ya no lo tenés al lado, ¿viste?
Sí. Entonces, una refrescadita.
Claro, ¿viste? Y en tema de países y naciones es tal cual así.
Sí, tal cual. Imagínate Brasil en donde está China ahora y China donde está Brasil. Cambia el mundo.
Por eso, sí. Capaz que nos empezamos a llevar todo mejor.
Claro. Y hablando de cambiar el mundo, Jorge, ahora vamos al tema que realmente importa, que es qué es lo que pasó el domingo en Turquía.
Voto a voto.
Tremendo. Sí, venimos de una elección donde realmente se modifica el mapa geopolítico del mundo sin modificarse, mirá. Digamos, o sea, es al revés que el gatopardismo, que sería, ¿no?, cambiar todo para que nada cambie. Acá nada cambia para que cambie todo. Ese sería mi titular.
Buenísimo.
Y te digo por qué, porque bueno, justamente venían las elecciones donde había que refrendar la continuidad o no de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que está visto un poco por los ojos de los musulmanes del mundo como lo llaman el nuevo sultán, ¿sí?, como el nuevo referente.
Claro.
De todo el mundo musulmán, el hombre fuerte que está apareciendo ahora.
Del 2002, ¿no?
Ahora ya está instalado,
claro,
hace tiempo.
Claro, ahora está encaramando ya, digamos, ese puesto, ser la figura que directamente discute con Putin y que es el que lleva la voz del mundo musulmán. Es muy interesante esto porque se da en un país que es en la Uruguay de Eurasia, ¿sí? Porque, o sea, es un país laico. Turquía, contrariamente a lo que cree mucha gente por desinformación, es un país que desde 1923 no tiene religión, ¿sí? Entonces este estado aconfesional que fue diseñado por Atatürk en 1923, que bueno, él hace caer a las astillas que quedaban del Imperio Otomano, y bueno, incluye es la Uruguay absolutamente, te digo que Turquía tenía un 0,08% de alfabetización femenina y enseguida pasa a tener un 80%. Hacen mucho hincapié en la igualdad de género, incluso te estoy hablando en los años 20, ¿sí? Ya hay diputadas en la primera conformación de la Asamblea Nacional. El mismo Atatürk manda a crear un partido opositor con los que más tenían diferencias con él, diciendo, miren, esto... Si queremos hacer una democracia, hay que poder votar varias opciones. Y acá entonces necesito que ustedes sostengan sus puntos de vista diferentes al mío, no dentro del partido, sino fundando otro partido. Uh-huh. De hecho, la República es tan fantástica que en cierto momento el sucesor de Atatürk, İsmet İnönü, pudiendo hacer un decretito y decir, bueno, no, tengo que seguir yo todavía para terminar más la República, llama elecciones, como estaba previsto, sabiendo que iba a perder, y desde ese momento no vuelve a gobernar el ataturquismo en Turquía, ¿no? Así que hay toda una historia muy pasional por la democracia, contrariamente a lo que muchas veces se cree. Turquía tiene aborto legal, seguro y gratuito desde los años 80. Es Uruguay en Eurasia. Años,
claro. Jorge, a ver, pasando en limpio, el domingo se confirmó que Erdogan sigue, y además, ahora metiéndonos en el Parlamento, ¿cómo queda la relación de fuerza? Porque se alió con un movimiento de ultraderecha, ¿no? Nacionalista.
Claro, claro. La cosa es así. Por el lado del presidencialismo, primero que acá, en estas elecciones, ya debutaba la nueva constitución, donde se pasa del sistema parlamentario que había antes a presidencialismo neto. Así que desaparece la figura del primer ministro, que hasta estos momentos era Bin Ali Yildirim, también del partido de Erdogan, un bruto fantástico el tipo, la verdad. Y ahora pasamos a un presidente mucho más plenipotenciario que antes. Pero ¿qué ocurrió para el Parlamento? Hubo dos alianzas. Una, como muy bien decís, la del partido de Erdogan, el AKP, con el MHP, que es el partido ultranacionalista de derecha, que se ha legalizado. Antes venía, ese partido viene en realidad de tener un ala ilegal, que eran los Lobos Grises, cuyos miembros, por ejemplo, el miembro más famoso para nosotros de los Lobos Grises ha sido Ali Acha, que es el que hizo el atentado contra Juan Pablo II, ¿se acuerdan?
Sí, claro, sí. ¿Cómo olvidarlo?
Que después él lo fue a visitar en prisión, etcétera. Bueno, él era un mercenario de los Lobos Grises que anteriormente había asesinado en los años 70 a Avdi Pekci, que era el director de uno de los diarios más importantes de Turquía. Luego de esto, digamos, bueno, buscan la veta constitucional, se hace fuerte con Devlet Bahçeli, que es un hombre muy viejo pero que continúa comandando el partido, y le propone esta alianza a Erdogan. Dice, bueno, en vez de nosotros no ponemos candidato presidencial y vamos aliados para las parlamentarias.
Claro, ahí va. Juntos suman más de 50, los dos.
Está ahí. Yo veía el dibujo de cómo quedan las bancas y da justo el 50. Pero hay unos aspectos muy positivos en el nuevo Parlamento, que es que por segunda vez en la historia el partido de los kurdos, el GDP, HDP, se llama.
Sí, el HDP. Increíble. Tremendo, el HDP.
Es fuerte.
¿Eh? Sí, encima son los buenos, eso es lo loco. Este partido de los kurdos que rompe la barrera del 10% de votos, la barrera electoral que se necesita como piso para entrar al Parlamento, por lo tanto va a meter unos cuantos diputados, y esto es tremendo porque realmente pone otras voces, ¿no?, a hacer la política. Recordemos que igual todos los diputados del GDP actualmente, los que fueron electos en esta primera vez que entraron al Congreso, hay 10 de ellos que están presos, entre ellos el Ajatín Demirtas, que fue el candidato presidencial esta vez. Así que igualmente no hay impunidad diplomática, parlamentar, impunidad diplomática, dije, quise decir inmunidad parlamentaria. Pero me
sí, es muy internacional todo esto de Jorge.
Sí, se me mezcla todo. Uy, hay un ruido tremendo, voy a pedir por favor si pueden apagar, hay un ruido, unas máquinas raras acá, no escucho nada, gracias, hay unas máquinas que prendieron acá.
¿Qué pasó? Increíble,
no escucho nada, perdón, le pido perdón a la audiencia.
Increíble, son los turcos que...
Sí, los
están turcos. Atentando
Ya estoy de nuevo. Bueno, te decía, el GDP, que ahora logra entrar así, es un partido que el poder, Erdogan siempre trata de identificar con el terrorismo kurdo.
Claro.
Dice que es lo mismo que el PKK, que lo cual es la misma demonización que hacen, no sé, de Arnaldo Otegi y todo lo que fue Batasuna y hoy en día Bildu en Euskal Herria, ¿no? Claro. Que dicen que es ETA, etcétera, cuando Demirta ya manifestado clarísimamente su renunciamiento definitivo, su desapego por la opción violenta y la apuesta unívoca e inquebrantable por la opción democrática.
Sí, sí, claro. Es una estrategia, tiene... una estrategia discursiva viejísima, claro, ¿no?
La clásica pisadita,
sí,
¿no?
Sí, sí, la, sí, la de demonizar diciendo, claro, claro, no, estos son terroristas, claro, esto es mentira, uh-huh, no condenan, y ellos sí, condenan constantemente las acciones terroristas, uh-huh, y de hecho el GDP tiene una cuota de género del 50% en todas las localidades donde gobierna, porque en el sudeste turco tienen muchísimas gobernaciones de distrito. Hay un hombre y una mujer, ¿sí? Se han presentado como candidato a, digamos, alcalde y vicealcalde, pero gobiernan conjuntamente, ¿sí? Está esa tasa del 50, es el único partido que apoya abiertamente los derechos LGTB, claro, etcétera, ¿sí?
Jorge, ¿cómo se lleva este partido, yo le digo HDP, vos lo pronunciás mucho mejor, con el CHP, que es centroizquierda?
Bien, el CHP es el partido original de Atatürk. Lamentablemente no se ha dado nunca ahí una interacción buena que permita permita el progresismo que todos estaríamos esperando, que sería que esas opciones fueran juntas y arrancaran más de un 40%. Porque te voy a decir lo que ocurrió en los últimos años. El CHP, que es el que te digo, el de Atatürk original, fue perdiendo votantes, un poco desilusionados. Y el HDP es el que ganó algunos, porque ¿qué pasa? Antes sacaban menos del 10 porque nada más lo votaban kurdos. Después de mostrar esta opción en la cual tienen cuota de género, son muy progres en muchas otras cosas, han atraído mucho a la juventud más de centroizquierda, de las grandes metrópolis, y de esa manera, con votos no kurdos, es como han llegado con el apoyo joven de Estambul, de Ankara también, han llegado a romper esta barrera del 10% y poder entrar al Parlamento.
O sea que hubo ahora un movimiento de votos desde la centroizquierda, digamos, hasta a este partido de izquierda procurda, básicamente.
Sí, sí, sí. Eso te diría que es lo que pasó en general en los últimos 5 años. Sin embargo, acá, en esta elección en particular, el CHP de Atatürk logró encontrar un mejor candidato que el que venía presentando últimamente. Tenía uno que era perdía siempre y por mucho, cada vez más, un hombre bastante mayor. Ahora encontró a Muharrem İnce, que estuvo a nada de llegar a la segunda vuelta ahora con Erdogan.
Claro. Sí, iba a decir eso.
Digamos, no llegó porque Erdogan
pasó el 50.
Más del 50, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Pero si Erdogan no llegaba a ese 50, iba a tener que disputar una segunda vuelta con İnce.
Qué necesidad.
¿Qué pasó? Lo que sí existió una alianza, otra alianza electoral parlamentaria entre el CHP y un nuevo partido que fue fundado por la señora Meral Akşener, que es una mujer que viene de la derecha nacionalista, pero que es no comulga con Erdogan y se propuso derrotarlo. Entonces fueron juntos para lo parlamentario, lograron una muy buena cantidad de escaños, pero no lograron hacer como una interna y entonces presentaron ambos candidatos, İnce por el CHP y Meral Akşener por este nuevo partido, se llama Partido del Bien. Tenían muy parejos, los dos venían tipo sacando 20 y 20, pero la elección se polarizó en los últimos días y la mayoría de los votos de ella se fueron para este hombre del CHP, que terminó haciendo una muy buena elección.
¿Es una señora de qué edad? Más o menos, ¿de qué generación?
Es una señora de la generación, un poquito más joven que Angela Merkel.
Ahí está.
Y con esa impronta, una mujer que
muy así, simpática, una, así como muy
una,
simpática.
Una dama de hierro, digamos.
Una dama de hierro, pero
turca.
Piola, una dama de hierro tuitera, eso es lo que
Bien, lo que todos queremos.
Sí, sí, sí, sí, y ha tirado muy, muy buenos tuits futboleros, ha logrado hacer cosas muy buenas. La campaña fue muy desigual con acciones que todos le atribuyen a Erdogan, que han sido, por ejemplo, cortarle la electricidad a los discursos de ella. Tres veces durante la campaña, cortar internet en toda Esmirna durante el acto de cierre del CHP para decir que no había nadie, cuando en realidad había una manifestación gigante, todo el mar Egeo donde se encuentra, por ejemplo, Esmirna, es la ciudad principal, Izmir, vota siempre tradicionalmente CHP, es toda la parte más ataturquista, la que está más cerca a Europa. El sureste es el que es principalmente kurdo y vota GDP, y después todo el resto del país aplasta completamente el partido de Erdogan, que es un partido relativamente nuevo y, digamos, de neoliberal, ¿no?, de derecha, y que ha permitido, sí, crecer, que la economía creciera mucho, por eso sigue teniendo este apoyo más allá de las medidas que muchos consideran, bueno, un poco retrógradas, y se teme que él quiera volver al islamismo.
Claro. Uh-huh. Jorge, hay declaraciones de Muharrem İnce que habla un poco de unas elecciones un poco injustas, ¿no? Este líder de socialdemócrata, ¿no? ¿En qué se puede llegar a basar estas declaraciones?
Bueno, lo que te digo, la campaña sucia que cortaba en internet, había ya la cosa viene sucia desde que se votó el plebiscito el año pasado para ver si se pasaba al presidencialismo o si se mantenía el sistema parlamentario, y ahí, por ejemplo, era legal repartir volantes para votar porque sí, se pasara al presidencialismo, pero era ilegal repartir volantes por el no. Entonces ya, digamos, ese es el cuadro de la situación. Y a Inche también, digamos, le boicotearon mucho la campaña. Muchos trataron de captar el voto kurdo. La realidad que hay que decir, en esto hay que decir todo, y Erdogan mantuvo una política de acercamiento con los kurdos en todos sus primeros años de gobierno, y logró una tregua con las milicias armadas, ¿sí?, del PKK. Pero ahora, uno de los puntos que siempre le pide el MGP, que es el partido de los lobos grises ultranacionalistas, era cortar eso. Entonces salió tanto Akşener como İnce a la casa un poco del voto kurdo. Uh-huh. Pero sí, la verdad que le han hecho una campaña muy difícil. Él no llegó a recorrer las 81 provincias, Muharrem İnce, y ahora dice que lo va a hacer. Seguramente va a ser de nuevo el candidato del CGP para la próxima elección. De hecho, se está pidiendo la renuncia del que les decía, el histórico, que es Kemal Kılıçdaroğlu, que es un hombre bastante viejo y que no ha acertado ni en lo discursivo ni en lo fáctico, ¿sí?, las últimas veces.
¿Cómo queda ahora el mapa luego de esta elección del domingo con la relación de fuerzas respecto al pueblo kurdo, a Kurdistán, este pueblo sin Estado, digamos, repartido en varios países? Sí. ¿Cómo queda esa relación de fuerza a nivel político?
Bueno, con representación parlamentaria, lo cual, dentro de todo, bueno, más allá de que el papel del Parlamento ahora va a ser muy distinto, de menor peso, digamos, ¿no?, que uh-huh. cuando el sistema era, ahora, bajo el sistema presidencialista. Uh-huh. Pero lo bueno es que hay voces kurdas en el Congreso, y además no solo las voces mismas del GDP, de los surgidos del Kurdistán, sino que los otros candidatos que, como te decía, intentaron seducir a parte de su electorado, ahora se espera, bueno, que mantengan un poco esas promesas. Recordemos que, como te decía antes, que Erdogan se había acercado a los kurdos. Además, uh-huh. está el tema de querer entrar a la Unión Europea, que uh-huh. es algo que busca claro. Turquía hace mucho. Sí. Por eso el kurdo, de pasar de ser un idioma que estaba ilegalizado, ahora hay un canal oficial de la televisión estatal. Una de las 6 o 7 frecuencias que tiene es la de TRT Kurdi. Uh-huh. donde pasan hasta los partidos de fútbol en kurdo, etcétera, y la apuesta es esa, a integrarlos, pero siempre haciéndolos sentir que son turcos, ¿sí? Sí, ese es un poco el origen de la cosa.
Son visitantes.
Jorge, claro, el problema también, digamos, que originalmente, y eso explica un poco por qué el CGP no se acerca tanto al GDP, Atatürk negó Atatürk, que para mí es un líder fantástico, es una de las personas más admiradas del siglo XX para mí. Él decía que el kurdo no existía como tal, como nación, sino que era nada más un turco de la montaña, ¿sí? Que el tanto estar en la montaña le había cambiado los rasgos, así un poco como genética lamarquiana, ¿no? Hablando algo, un
argumento muy fuerte, ¿no? Muy.
Sí, claro. Un argumento tremendo, pero bueno, ese es un poco el origen de todo. Pero el tema es la relación de fuerzas también con el norte de Siria, con el norte de Irak, ¿sí? El norte de Irak, que está administrado por los kurdos, ahora, bueno, se va, hay que ver cómo se dibuja el mapa internacional nuevo con este Erdogan más fuerte que nunca.
Bien, así que Erdogan hasta el 2023.
Sí, ¿no?
por ahora. Estaremos atentos. Sí. Estaremos
por
atentos.
Lo menos.
Bueno, Jorge, seguiremos atentos a todos estos asuntos turcos, por cierto. La verdad que es una clase abierta para poder entender a la distancia y parado en el pedestal de la ignorancia, ¿verdad? Como solemos hacer nosotros.
Para entender.
Habla por vos mismo.
Todos claro. estos aspectos. Yo me preguntaba cuántos de todos estos personajes habrán gritado por Uruguay. También, si alguno de todos estos que nombraste es hincha de Galatasaray, por las manos de Muslera, ¿no?
Te cuento que hay mucha gente fanática de Uruguay en Turquía.
Claro,
así como te digo que mucho del voto joven se ha ido hacia el GDP y mucho voto también joven hasta turquista hay, ¿no? De sobre todo de gente laica que no quiere este avance del islamismo. Todos han tomado a Mujica como un referente tipo Che Guevara, de digamos, ¿ves? Jóvenes con remeras, con stencil de Mujica, ves que se venden tazas de Mujica en Turquía.
En el Gran Bazar se pueden encontrar.
¿Cómo?
En el Gran Bazar, en Estambul, se podrán encontrar tacitas de Mujica, capaz.
No sé si en el Gran Bazar, pero en muchos locales más del under, sí. Y de hecho, amigos míos que me decían, no, si vuelve a ganar este tipo, yo voy a pedir la nacionalidad. Incluso he tenido que contarle de apuro a una amiga cómo era Carmelo, porque de repente encontró que quería vender todo e ir a Carmelo a hacer algo.
Dios mío.
Y bueno, yo traté de convencerla de que no lo hiciera.
Bueno, por supuesto,
¿no?
La frenaste a tiempo, ¿no? Claro.
Sí.
Deben recordar mucho a Lugano también, ¿no? La Tota Lugano.
Lugano, un hombre que fue al Fenerbahce. también ha pasado Tabaré Biudés por el Kasim Pasha. Fernando Muslera sigue en el Galatasaray. Ha estado Andrés Fleurkin en el Galatasaray antiguamente.
Ya entramos
es verdad.
A la oscuridad entramos. Bueno, Jorge, muchas gracias. Seguimos en contacto. Éxitos para el sábado a las 11. Éxitos también para el sábado a las 3. Estamos, la verdad.
Por supuesto, éxitos rioplatenses. Sí, estamos para todos.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Un gran abrazo.
Chao, chao.
Nuestro nanotecnólogo de cabecera, Jorge Montanari, y este apasionante relato de la actualidad política turca y mucho más, ¿verdad?